Breve historia de Costa Rica.
Capítulo 2. El período republicano.
El 8 de mayo de 1847, llegó al poder como jefe de Estado de Costa Rica José María Castro Madriz, un doctor en Derecho y Filosofía oriundo de San José. A partir de ese momento se inició un proceso para separar a Costa Rica de la República Federal Centroamericana. Varias fueron las razones que propiciaron esto.
Los resultados negativos que siempre obtuvo Costa Rica dentro de la Federación, en parte debido a la lejanía con respecto a Guatemala y el poco peso de Costa Rica en las decisiones de la República Federal. También, la influencia que ejercieron los sectores de comerciantes y cafetaleros costarricenses que sentían la necesidad de fortalecer su posición política y comercial gracias a la fundación de la República. Y la madurez política que alcanzaron los líderes de Costa Rica en contraste con la inestabilidad política que se veía en el resto de Centroamérica.
De este modo, Castro Madriz convocó a una Asamblea Nacional Constituyente el 30 de agosto y al día siguiente declaró a Costa Rica República Libre, soberana e independiente. La Asamblea emitió 3 meses después la Constitución Política de 1848. Con la Declaración de la República, quedó sellada definitivamente la independencia de Costa Rica. Y así, el doctor José María Castro Madriz se convirtió en el último jefe de Estado y en el primer presidente de nuestro país. Con la intención de darle a la nueva república elementos que la identificaran, el 29 de septiembre de 1848 se decretaron el escudo y la bandera nacionales. Para finales de ese año también se decretó la división administrativa del país en provincias, cantones y parroquias. La declaratoria como república evidenció la autonomía que había alcanzado Costa Rica para su desarrollo económico, social y político. El cultivo del café como producto de exportación, un sistema republicano de gobierno y el apoyo a la educación sentaron las bases del Estado y la nacionalidad costarricenses. En 1849, Castro Madriz renunció a la presidencia por diferencias políticas y ascendió al poder su vicepresidente, Juan Rafael Mora Porras. La obra de Juan Rafael Mora Porras fue polémica para muchos, porque encontró una oposición fuerte a su gestión. Sin embargo, contribuyó a dar solidez económica al país, incrementando las exportaciones de café a Gran Bretaña, lo cual permitió la inversión en obras públicas y en edificios que le dieron mejor configuración urbana a San José. Durante el gobierno de Juan Mora Porras, en 1852, se compuso la música del actual himno nacional, obra de Manuel María Gutiérrez Flores, y en 1855 se construyó el Hospital San Juan de Dios. La mayor amenaza a la estabilidad política y cultural de Costa Rica en este periodo histórico se vivió durante el ascenso al poder en la vecina Nicaragua de William Walker, un filibustero estadounidense que arribó a Nicaragua en 1854 por petición del bando democrático que estaba en medio de una feroz guerra civil en contra del gobierno legitimista. Walker aprovechó la situación para hacerse nombrar presidente de Nicaragua, ganándose la desconfianza de Centroamérica. Dos de sus primeras medidas fueron la instauración de la esclavitud y del inglés como idioma semioficial junto con el español. Entre julio y noviembre de 1855, y tras diversas batallas enmarcadas dentro de la Guerra Nacional de Nicaragua, William Walker había logrado hacerse con el control del gobierno nicaragüense del presidente provisorio Patricio Rivas, quien, bajo presión de Walker, había firmado un decreto de colonización para atraer más filibusteros y colonos estadounidenses a Nicaragua. Ante la amenaza que esto significa para la integridad territorial costarricense, el presidente Juan Rafael Mora Porras emitió dos proclamas entre noviembre de 1855 y marzo de 1856, advirtiendo del peligro filibustero y llamando a las armas al pueblo costarricense.
Aquí no encontrarán jamás los invasores, partido, espías ni traidores. ¡Ay del nacional o extranjero que intentare seducir la inocencia, fomentar discordias o vendernos! Aquí no encontrarán más que hermanos, verdaderos hermanos resueltos irrevocablemente a defender la patria como a la Santa Madre de todo cuanto aman y a exterminar hasta el último de sus enemigos. ¡A la lid, pues, costarricenses! Yo marcho al frente del Ejército Nacional. Yo, que me regocijo al ver hoy vuestro noble entusiasmo, que me enorgullezco al llamaros mis hijos, quiero compartir siempre con vosotros el peligro y la gloria. Vuestras madres, esposas, hermanos e hijos os animan. Sus patrióticas virtudes os harán invencibles. Al pelear por la salvación de vuestros hermanos, combatiremos también por ellos, por su honor, por su existencia, por vuestra patria idolatrada y la independencia hispanoamericana. Todos los leales hijos de Guatemala, El Salvador y Honduras marchan sobre esta horda de bandidos. Nuestra causa es santa, el triunfo es seguro. Dios nos dará la victoria y con ella la paz, la concordia, la libertad y la unión de la gran familia centroamericana.
El 1 de marzo, Juan Rafael Mora Porras declaró la guerra a los filibusteros y el ejército marchó 3 días después hacia Nicaragua con 4.000 efectivos al mando de José Joaquín Mora Porras, hermano del presidente. El 16 de marzo, una fuerza de los filibusteros al mando del coronel Luis Schlesinger invadió Costa Rica y llegó a Santa Rosa, Guanacaste, el 19 de marzo de 1856. Al día siguiente, las tropas de Mora y de Schlesinger se encontraron en la Hacienda Santa Rosa. En menos de 15 minutos, los hombres del general Mora derrotaron a los invasores y los obligaron a huir a través de las montañas guanacastecas. Hoy recordamos este hecho como la Batalla de Santa Rosa. El 11 de abril de 1856 se produjo un segundo enfrentamiento entre el ejército de Costa Rica y los filibusteros, quienes, al mando de William Walker en persona, atacaron por sorpresa la ciudad de Rivas, ciudad de Nicaragua, ocupada por el ejército costarricense, dirigido por el propio presidente Mora. La batalla de Rivas fue larga y violenta, con grandes pérdidas para ambos bandos. Los filibusteros se mantenían refugiados en un mesón de la ciudad, conocido como el Mesón de Guerra. El alto mando costarricense decidió incendiar el mesón, pues era la única manera de hacer que los soldados de Walker abandonaran su posición de ataque. Tras varios intentos, Juan Santamaría, un joven soldado alajuelense, logró el objetivo, a cambio de quedar mortalmente herido por el enemigo. Antes de morir, Santamaría logró prender fuego al mesón, y así contribuyó a la victoria costarricense en Rivas. Sin embargo, tras la victoria en Rivas, el ejército costarricense se vio obligado a replegarse de la ciudad ante la aparición de una epidemia de cólera, que terminó costándole la vida a 10.000 costarricenses, lo que representó en ese entonces la muerte de 1 de cada 10 costarricenses. Hasta 1857, Costa Rica vuelve a entrar en la guerra, pero esta vez aliada con el resto de los ejércitos centroamericanos, en la campaña de la Vía del Tránsito, la toma del río San Juan para cortar la ruta de aprovisionamientos de los ejércitos filibusteros dirigidos por Máximo Blanco. Esta etapa de la historia costarricense de enfrentamiento contra el ejército filibustero es conocida como la Campaña Nacional y representa, de alguna forma, el final del proceso de consolidación de la independencia de Costa Rica y el inicio del proceso de formación de la identidad nacional.
La Campaña Nacional tiene un significado histórico destacado para nuestro país, porque favoreció la unión del pueblo costarricense. La Campaña Nacional contribuyó a crear un sentimiento de nacionalidad en torno a quienes dieron su vida por defender la patria, la libertad y la soberanía, pero también permitió el acercamiento entre los países centroamericanos para proteger su autonomía.
En 1858, se firmó el Tratado Cañas-Jerez, que delimita la frontera de Costa Rica con Nicaragua, como solución a una creciente tensión limítrofe existente entre los dos países.
En 1859, Juan Rafael Mora Porras fue derrocado y exiliado por sus enemigos políticos, quienes pusieron en el gobierno al médico José María Montealegre Fernández. Sin embargo, en 1860, Mora intentó recuperar el poder y al resultar derrotado en la Batalla de la Angostura, fue fusilado junto a su general, el general Cañas, en la ciudad de Punta Arenas, con el cargo de traición a la patria, crimen que en la actualidad se ha desmentido.
A José María Montealegre lo sucedió en el poder Jesús Jiménez Zamora, quien gobernó de 1863 a 1869. Para luego ser derrocado por los generales Máximo Blanco y Lorenzo Salazar, quienes colocan de nuevo a José María Castro Madriz en la presidencia.
En 1866 se creó la primera línea de telégrafos que comunicó a la capital San José con las provincias del Valle Central y posteriormente con la comarca de Punta Arenas. En 1864 se fundó el Banco Anglo-Costarricense, de fuerte capital británico.
Pero en 1868, Blanco y Salazar volvieron a derrocar a Castro Madriz para poner de nuevo en la presidencia a Jesús Jiménez, quien elaboró una nueva constitución durante este su segundo mandato. La nueva constitución declaró la educación básica como gratuita y obligatoria.